Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de la Tierra como Escuela, aquí en Mantra FM, agradeciendo a todo el equipo y a Jimena por la puesta en el aire. Hoy con una gran invitada, Mercedes Molina, para este espacio es la primera vez que la van a escuchar y es muy interesante para los que desconocen totalmente, primero la antroposofía, y también a lo que se dedica como miembro de la Asociación de Agricultura Biodinámica en la República Argentina. ¿Cómo estás, Mercedes? Una alegría que estés aquí. Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es tan lindo encontrarse con amigos y con gente interesada. Así que muy feliz de estar acá y a disposición para lo que uno ha ido trabajando y cosechando en la vida, poder compartirlo, sin reservar nada.
Mercedes, hoy nos convoca la granja como organismo vivo, y me parece interesante, hay tantas personas que desconocen totalmente cómo Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, de esta sabiduría de la humanidad, deja estas bases para los agricultores. ¿Qué te parece?
Y yo siempre, es decir, desde que lo conocí, conocí la obra de Steiner y después la agricultura, porque cada uno entra por un camino. Yo entré por conociendo la medicina de orientación antroposófica, después conocí la pedagogía Waldorf. Y siendo jardinera de toda la vida, finalmente, por esas cosas fortuitas, entre comillas, podríamos decir, que me interesó incluir en los diseños de jardín el agua, estanques, formas de agua, me topé con algo que también nace, digamos, de la antroposofía, que son las formas llamadas flow forms, que bueno, albergan el fluido del agua de modo tal que el agua pueda regenerarse, oxigenarse y revitalizar a sí misma. Y en ese proceso entré ya derecho en la agricultura biodinámica. Uh-huh. Esto corría el año, bueno, no sé, 2001, 2002, por ahí. Uh-huh. Sí, Steiner trae esta cosmovisión tan interesante y tan novedosa de, digamos, de cómo lo espiritual nosotros podemos captarlo con nuestra formación intelectual de Occidente. Porque la antroposofía en otros países y en otras culturas desliza suavemente, a nosotros nos cuesta. La espiritualidad vista así bien encarnada nos cuesta a los occidentales, porque tenemos esta piedra de la intelectualidad, digamos. Entonces él logra acercarnos la espiritualidad a través de una forma que nosotros podemos, como occidentales, asimilarla. Eso es la antroposofía. Y bueno, él hizo un largo camino, desde el año, creo que empezó con sus conferencias allá por 1915, yo no sé.
No, ya en el 1900, mm. Sí, él es del 1861, en el 1902 me parece que ya hay, él dio más de 6.000 conferencias, así que hay que imaginarse todo el recorrido, ¿no? Y lo interesante es que se iban acercando, por ejemplo, agricultores, y por eso surge la agricultura biodinámica, por las inquietudes de las personas. Entonces,
Sí.
como, ¿no? Entonces eso es interesante, cómo él fue dejando las bases desde el mundo que él veía, anímico, espiritual, pero en la materia física, no era algo que unas teorías que a él se las imaginaba, sino que dejó las bases concretas. Hay una lógica detrás de todo esto que los seres humanos de a poquito vamos a ir descubriendo.
Absolutamente. Y así fue la llegada de la agricultura biológico-dinámica, que fue a pedido, como decís vos, de los agricultores del centro de Europa, que la conexión de las personas con la naturaleza y los productos que da la naturaleza era muy diferente de la de hoy. Es decir, había una percepción natural y ellos empezaron a percibir que sus huertos y sus papas y sus remolachas y sus, qué sé yo, zanahorias, no tenían, ellos percibían que no tenían la misma vitalidad. Esto sucede en el año 24, es decir, es el espacio en Europa entre la Primera y Segunda Guerra. Y la Primera Guerra había hecho un problema ya ecológico importante porque, bueno, no solo por el hecho de que en la Tierra se manifestó todo este proceso de lucha y muerte, sino que se talaron muchísimos montes y bosques naturales para las armas, porque las armas en ese momento eran, bueno, los carros para los cañones, la parte de, no sé cómo se llaman, las bases de los rifles y todo eso, y todo eso era madera. Entonces ahí se fue, y yo pienso que eso tiene que haber influenciado de alguna manera, de modo que estos agricultores empezaron a pedirle a Steiner que por favor les diera alguna pauta, alguna manera de recuperar esa vitalidad en la tierra. Bueno, finalmente se lo pidieron muchísimas veces durante años, yo te diría 6, 7 años. Hasta que la persona que lo encarnó, que era un conde, austríaco por ahí, el conde Kaiserling, envió a su sobrino, que parece que el sobrino era una persona tozuda y cabezona tremenda, y él le dijo: no volvés a casa hasta que no tengas la fecha del curso que nos va a dar el profesor Stein. Y este chico, muy joven, se sentó en la puerta, directamente, literalmente, se sentó en la puerta y quedó ahí como, no sé, 4 días, 3 días, no me acuerdo exactamente cómo es la anécdota, hasta que Steiner le dijo que sí. Y él tenía una reunión con eurritmistas y aprovechó hacer ese viaje y trabajar las dos cosas. Y trabajaba la agricultura biológico-dinámica en la mañana y la euritmia en la tarde. Y fue, no sabemos, es decir, es bueno también reflexionar estas cosas, fue la última ciencia que él abrió dentro del abanico de, digamos, lo que nosotros llamamos la madre como la antroposofía y todas las ciencias hermanas, ¿no? Que es la medicina, la música, la arquitectura, las artes, la euritmia. Y la última que él desarrolla es la agricultura biológica del mundo. De tal manera que él termina el curso y él dice: yo esto que les estoy dando es algo simplemente que lo visualicé, que lo pienso, que lo entiendo así, pero no lo he practicado. Entonces, conforma un grupo de unos 100 más o menos agricultores que también estaban cercanos a la antroposofía. Y arma lo que se llama el círculo de agricultores, donde hay un compromiso de ellos de hasta que no comprueben que lo que se trató en las 8 conferencias de ese curso es real, es positivo, es bueno, es verdadero y es, digamos, saludable para el ser humano, les pidió que no lo revelaran. Y así fue, pasaron 10 años, después muere al año siguiente. Esto sucede en el 24, en junio del 24, y él muere creo que en marzo del 25. O sea que fue lo último, como la flor de su vida, digamos, ¿no? Y yendo a la pregunta tuya, bueno, agrégame o guíame, porque a mí yo me entusiasmo y empiezo a hablar, ¿viste?
Es interesante por todo lo que estás transmitiendo, ¿cómo se logra que sea una granja autosuficiente, en fertilidad, en semillas? ¿Cómo es el trabajo que se lleva a cabo?
Bueno, él arranca desde el inicio, Steiner se me ocurre que ha sido una persona muy ocurrente de mucho buen humor, por lo que uno lee de él, ¿no? Y él arranca el curso diciendo que hay un problema fuerte económico con la agricultura, y es porque es una, no dice tontera, pero algo por el estilo, o es una ilusión, pensar que una persona puede administrar una granja, un campo, un cultivo, sin saber lo que es una papa, un durazno, una remolacha, porque cada uno tiene una realidad de tiempos, de cantidad de producción, de la cualidad de la cosecha, si una remolacha yo la puedo dejar fuera de la tierra cuánto tiempo. Si la persona que no conoce eso no puede planificar nunca una huerta. Y ahí uno empieza a leer eso y dice, pero yo tenía ganas de escuchar sobre agricultura. Y es esta permanente llamado de él a la coherencia, ¿no? A que vos no vas a cultivar una papa, vos vas a cultivar una papa con otra cantidad de verduras, con frutas, con personas que van a estar alrededor tuyo y con alguien a quien se lo tenés que dar o vender o canjear o lo que fuera. Es decir, él nunca pierde esta visión tan completa, ¿no? Y esto es lo que él trae enseguida de lo que es el huerto enfermo y el huerto sano. El huerto, él lo asocia a lo que nos pasa a nosotros, a nosotros y a todos los organismos vivos. ¿Cómo se sostienen a sí mismos? Si en la medida que lo mínimo que uno ingresa de afuera y lo máximo que uno puede generarse a sí mismo, esa es la salud, ¿no? Entonces él siempre dice, si yo tengo una granja y tengo que traerme el estiércol de acá 20 kilómetros, la semilla de 50 que está no sé quién, y yo estoy necesitando de afuera, entonces hay algo de la vitalidad del huerto que no está. Entonces él empieza a imaginar o a desarrollar toda una evolución de los cultivos, de cómo nosotros podemos obtener nuestras propias semillas, tener nuestros propios, ahora se dicen fertilizantes, pero digamos son revitalizadores en realidad, de la tierra, y cualquier cosa que uno necesite de afuera es como un síntoma de que algo no estuvo ahí armonizado, o que por ahí sí puede ser que uno se asocie con su vecino y tenga algo en común con él, pero básicamente el organismo huerta, por eso él lo llama organismo, debe funcionar de ese modo, ¿no? Realmente como un organismo. Y cuanto menos necesite, más pueda abastecerse, más sano y más fuerte es. Y esto literalmente es así. Si uno visita hoy, bueno, la biodinámica está muy desarrollada en Argentina, y donde uno va a las huertas o a los cultivos, o a los sean frutales o molinos o tambos o lo que fuera, hay dos cosas que se notan inmediatamente. Y una es que ningún huerto, ningún cultivo es igual al otro. Es decir, ninguna granja es igual al otro. Porque ningún granjero es igual al otro. Y acá se trata de que el granjero se convierta en el yo de esa entidad. Entonces va a tener toda la pátina de su situación anímico-espiritual.
Mercedes,
Digamos,
¿podríamos
es
esto
interesante.
verlo
Que
como
sí
un
me interesa
sistema?
agregar.
Sí, esto que estás transmitiendo en este momento es como un sistema interconectado, ¿no? Como el suelo, las plantas, los animales, todo lo que va cooperando en equilibrio según ese yo que estás nombrando, cómo repercute, ¿no? Con su pensar, con su sentir, con su acción, y cómo tiene en cuenta todo lo invisible que para la ciencia actual, eso como lo desconoce, no existe, no se los tiene en cuenta. Desde esta visión anímica espiritual, hay todo un conocimiento de las fuerzas planetarias. Sería interesante que vayas contando un poquito cómo influye en el calendario lunar, ¿no? Para el crecimiento, cuáles son lo que se tiene en cuenta, ¿no? En el suelo de ese sitio, ¿no? ¿Qué es el suelo? Porque si no, estamos pensando siempre en nutrir la planta. ¿Cómo tener en cuenta ese suelo? Eso me parece interesante también.
Sí, y sabes que hay algo que es curioso y que uno, dando clases, porque dentro de es decir, las bases o el propósito de la asociación es difundir la biodinámica y capacitar a las personas, ¿no? Son esos dos objetivos. Y es notable cuando la gente se conecta o empieza a estudiar, que toman conciencia de que la agroecología, la permacultura, la agricultura orgánica, todo vino después. Es decir, la fuente y el fueguito primero lo tuvo él al bajar este curso en el año 24. Y hay veces que te dicen, no, porque lo último que hay, no, no, pero no es lo último. Esto vino mucho después de esto, ¿no? Y desde ya que se considera dentro de la biodinámica, como su nombre lo indica, es algo biológico y dinámico, es el movimiento permanente de todo lo que es vital, se considera la Tierra como un ser vivo. La Tierra no es una piedra donde nosotros estamos parados dando vueltas por el universo. Es un ser vivo que respira, que tiene sus ciclos, que duerme en invierno y se retrae, que aparece hacia afuera en primavera. ¿Y eso cómo nos va impactando a nosotros, en nuestro ánimo? El momento de reflexión, de pensar, de conectar, es el invierno. Y en primavera y verano andamos como las mariposas, como locos por allá, entonces vamos a cosechar flores, a cosechar frutos, ¿no? Pero no solo porque las plantas lo están dando, sino porque hay ese impulso desde la tierra. La verdad que es bellísimo. La vida después de la biodinámica es una riqueza, ¿no? Y él también trajo esto que vos me mencionabas de la importancia de, es decir, la conciencia de que la planta está fija en el suelo, no tiene la movilidad que tiene el animal ni que tiene el ser humano, y que está totalmente abierta al cosmos, fijada en un lugar en el suelo, en la tierra, y conectada con todo lo que pasa por delante de ella, por arriba, al costado y por abajo, ¿no? Es como, es un ser de percepción tremendo. Uno piensa esto y piensa en la tala de los montes de todo el mundo, y bueno, qué sé yo, son ciclos evolutivos.
Perfecto.
Pero
Cuando nombras biodinámica, ¿qué diferencia para los que conocen la agricultura orgánica tradicional? ¿Cuál es la diferencia con la biodinámica?
bueno, hasta donde yo sé, yo te diría que en principio son lo que se usa como revitalizadores, que nosotros llamamos preparados, ¿no? Hay cosas que se preparan de determinada manera, con purines, con partes animales y partes vegetales, con bosta de vaca y no de toro ni de. Tiene que ser de vaca, y si es vaca lactando mejor, porque todo eso además trae una cantidad de sustancias. Y esta situación cósmica que tiene la planta, que es mirar el cielo. Entonces también se trabaja con un calendario. El calendario fue desarrollado de una manera increíble por una mujer increíble que se llamó María Thun, THUN, y que ella se dedicó durante mínimo 60, 70 años, vivió hasta los 90 y largos, a plantar, es decir, a sembrar todos los días a 3 o 4 distintas horas, a lo largo de todo un año y de 2 años, de 3 años, a ver cómo desarrollaban las plantas. Entonces ahí pudo establecer que cuando la luna está frente a tal constelación o está pasando tal planeta, sucede tal cosa. Y sucede siempre tal cosa. ¿No? Eso es así.
Es
Pero eso
comprobable,
está
eso es lo
probado y
importante.
recontraprobado.
Se comprueba. Por eso la antroposofía es una ciencia espiritual, porque se comprueba, no son teorías abstractas en las que hay que creer, sino eso es lo que nos toca tanto el corazón como un ser que no lo podemos definir a Rudolf Steiner, no se puede definir por esa capacidad, esa conciencia tan amplia para poder dejar las bases y que cualquier ser humano, a través de su propio instrumento espiritual, que es su propio pensar, un pensar del corazón, puede descubrir, no por él, sino que cada uno lo pueda descubrir, que estas leyes existen y son universales. Y eso es lo que realmente
Y él,
toca, ¿no? Toca el
y él,
corazón.
¿sí? Y él indica, no me acuerdo en cuál de sus conferencias, pero creo que lo dice varias veces, esta ley, como decís vos, de 3 pasos en el carácter, 1 paso en el conocimiento. Y esto, yo soy una persona que no puedo meditar en quietud. Lo mío es en la dinámico y en el hacer, ¿no? Entonces, para mí la meditación es o cuando estoy sembrando, cuando estoy trabajando con arcilla, bueno, pero quieta no puedo. Y entonces a mí no me costó nada practicar esto.
Claro.
Y 3 pasos en el carácter es, por ahí son cosas simples. Quiero ser puntual, entonces voy a trabajar durante este mes en ser puntual en todo esto.
Claro.
Además, voy a ser amable y no se me va a escapar ningún juicio de tonto de qué sé yo. Bueno, uno logra 3 de esos pasos y algo se abre de manera, pero contundente, ¿no? Que a veces son fuerzas que uno no sabe que las tiene. Yo tampoco sé si uno las tiene, sino que uno expresa las fuerzas espirituales en uno. ¿No? En ese sentido que uno lo que hace es el acto de fe o el acto de voluntad, digamos, de quiero esto y quiero ir para allá.
Se
¿Quién
despierta
hace eso en
asombro, me
uno?
parece que es una virtud del alma, del ser humano, el asombrarse para que se despierte la creatividad, porque el ser humano está dotado de esa creatividad y no de copiar todo el tiempo o compararnos con una máquina donde en un momento todo está la información y nosotros necesitamos del proceso y me parece que ahí la naturaleza nos está mostrando que se necesita de un proceso, de un ritmo. Los
Bueno,
ritmos.
de hecho es terriblemente curativa la naturaleza, ¿no? Hay lugares, en Chile, por ejemplo, conozco yo uno, debe haber en otros lugares del mundo, donde todos los que son problemas neurológicos, inclusive adicciones, se curan con el contacto con la tierra. Pero yo he conocido gente que me dice, a mí no me dan ni herramientas, yo tengo que trabajar hasta que las manos me sangre, me salga el callo. Y yo digo, pero yo decía en esa época, pero qué horrible. Y yo digo, no, no es que horrible, es que uno tiene que conectar. La persona que está en un ambiente de drogadicción o demás, o de que todo es irme de acá, sacame de acá, sacame de esta realidad, ¿cómo entras? Entras así. Y eso lo regala la tierra, es tremendo, ¿no? Y uno lo comprueba con esto del calendario. Digamos, el calendario da una indicación para que uno no tenga que estar estudiando astronomía, ¿no? El calendario cada año, con la efemérides de cada año, se hace se llama la traducción de los datos de astronomía, que en general vienen de un centro astronómico en Europa, entonces tenemos que adaptarlo al hemisferio sur. Entonces ahí aparecen las cuatro partes de la planta, que son los cuatro elementos, ¿sí? Que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces nosotros sabemos que los días que aparece, es decir, que la luna está frente a una constelación de tierra, ¿sí? Yo tengo que sembrar aquello que nace debajo de la tierra. Cuando la luna está frente a una constelación de aire, yo tengo que sembrar flores. Cuando la luna está frente a una constelación de agua, todas las verduras que son hojas, pensando en la huerta, en un jardín sucede lo mismo, ¿no? Y si yo tengo la luna frente a una constelación de cuál me falta, de fuego, es todo lo que es fruto. Yo quiero trabajar bien, yo tengo que sembrar en eso. Y a mí me ha pasado equivocarme y sembrar remolachas en un día de hoja, porque no me di cuenta, después me di cuenta cuando lo fui a anotar. Cuando las remolachas eran así chiquititas y las hojas de las remolachas eran como acelga. Y yo
Qué
decía, ¿qué
maravilla.
pasó acá? Y
Qué
mire, digo,
maravilla.
claro, es que
Claro.
me que, porque además las constelaciones, la luna frente a las constelaciones está 2 o 3 días nada más. Entonces, si no agarras esos días, se te fue. Si se te
Claro.
pasó mucho, y te pasan estas cosas. Yo me reía, pero digo, qué lindo, porque es comprobar y
Claro.
agradecer a esta señora María Thun y a Steiner que nos trajo esta sabiduría, que quizás en otras culturas, yo estando, tuve la suerte de estar en la India reunida con agricultores en India, y ellos, para ellos es mucho más simple. Nosotros tenemos que rompernos la cabeza para que estamos. Y para ellos es como,
Claro.
ah, claro, lo pusieron en palabras, ¿no?
Claro. Sus cuerpos son diferentes, su tierra es diferente, hay algo en la atmósfera que no tienen ese pensar como el occidental y ya lo viven, ya están como, tienen esa comunicación, esa conexión. Por eso, bueno, también darnos cuenta que los trabajos de cada ser humano, que es único e irrepetible, nace un ser en ese sitio, en ese país, porque necesita su espíritu crecer y descubrir a través de esos sitios donde se tiene que desarrollar. Entonces, esta mirada tan amplia nos muestra, ah, bueno, a ver, ¿cuál es el trabajo individual para el mundo? ¿Qué necesita el mundo de mí en este sitio, en este lugar donde yo estoy viviendo? ¿No? Porque si no, nos tendríamos que ir a la India o nos tendríamos que ir al medio de la montaña. A ver, si cada uno de nosotros respetamos donde estamos y hacemos cada uno nuestro trabajito para el mundo, ¿qué necesita el mundo de cada uno? Bueno, de a poquito creo que vamos a ir cambiándonos, cambiando y modificando el planeta, que en estos
Y
tiempos
vos sabés,
están pasando cosas muy fuertes, muchos
muy fuerte.
pasos, para que despertemos como humanidad también, ¿sí?
Y vos sabés, Mabel, que en un momento le preguntan, no sé si en la primera o la segunda conferencia del curso, alguien le pregunta a Steiner, ¿y por qué es que las personas no pueden desarrollar estas cualidades? ¿Por qué quieren hacer una agricultura lejana a lo que es asociarse? ¿Y por qué el egoísmo dentro de no solo de los productores, sino de las relaciones? Bueno, imaginémonos, otra vez vuelvo a decir, Europa entre Primera y Segunda Guerra, con todas las familias en su biblioteca con la foto de algún muerto joven en la especie.
Claro.
Fue un momento también allá, ¿no?
Que Steiner
Y
justamente
entonces,
dejó todo esto cuando termina la Primera Guerra. Deja
claro.
antes de irse, antes de de su fallecimiento, él deja todas estas bases. Entonces, darnos cuenta
Y
también de la
él
época en la que
habla,
él estuvo, ¿sí?
y él habla de lo tremendo que venía.
Claro.
Y bueno, y a él le preguntan, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Si es un ser espiritual con tantas cualidades, con tantas posibilidades. Y él quedó un ratito así en reflexión y dijo, al final de todo es un tema de alimentación. Porque la alimentación justa para que las fuerzas de la voluntad funcionen en las personas, la cabeza esté clara y sea un fósforo luminoso. Eso es la calidad del alimento. Y la calidad del alimento es tal en tanto y en cuanto recibe de abajo de la tierra y recibe del cosmos. Entonces, finalmente, a través del alimento, yo estoy recibiendo fuerzas cósmicas que son las que están directamente relacionadas con mi cuerpo físico, ¿no? Y hay todo un desarrollo también de esotérico de cómo a cada órgano del ser humano le corresponde o se corresponde con un planeta. Entonces yo, si por ejemplo, no sé, el riñón es Venus, ¿no? Entonces si yo como determinadas cosas, tomo determinadas hierbas, que las cultivé expuestas a esa radiación o impulso cósmico. Eso entra en mí, ¿no? Y con el mismo principio se revitaliza la tierra. Es decir, yo tomo un cuerno de una vaca que tiene esta cosa de la sensibilidad y del contacto que tiene ese animal con el exterior. El cuerno está mirando al cielo, digamos. Ese cuerno yo lo relleno con bosta de una vaca, lo pongo en la tierra. Nos han dicho de todas las formas posibles para hacer estas cosas, ¿no? Imagínate. Bueno, abajo de la tierra como a 60, 70 centímetros. Queda ahí 6 meses. Y toma todas las fuerzas de los planetas lejanos, que son los planetas que entran a la tierra por debajo de la tierra, a través del sílice. O sea que el planeta lejano impacta en el sílice y el sílice a través de la arcilla lo lleva a la planta, ¿no? Y yo eso después salgo, lo pongo en un frasquito, agarro 100 gramos, lo dinamizo con agua bien dinamizada como si fuera un remedio homeopático, lo esparzo, ¿sí? Y yo estoy trayendo todas esas fuerzas que son enormes y ahí empiezan a pasar otras cosas. Porque uno indefectiblemente empieza a relacionarse con los seres de la naturaleza,
Claro.
¿no? Es decir, los seres del fuego, del aire, ya no son, ay, llovió, ay, no, porque yo ya sé, como ahora nos pasó, que estábamos con cuatro planetas y una constelación de agua y no paró de llover durante 30 días, pero porque se dio esa conjunción también.
Claro.
¿No? Entonces, aunque uno no lo pueda estudiar a fondo, el solo hecho de saber que está disponible, que si uno quiere aprenderlo, uno se acerca y lo puede incorporar, trae una sensación de coherencia, de paz, de bienestar, de aprender cómo lo que funciona es asociándose, no es separándose,
Claro.
¿no?
Mercedes, ¿cómo
Tiene
trabaja?
mucho, tiene mucho. Yo creo que no es casual que haya sido la última ciencia que él desarrolla, porque está todo ahí. Me parece, yo no hice las otras, por supuesto, no hice medicina, no hice agrícola, no hice arquitectura ni música, pero no me resulta nada raro que esté todo ahí expresado.
Pensaba en las plagas, Mercedes, ¿cómo trabajan en la agricultura con este tema?
Qué linda pregunta. Las plagas hay pocas. Bueno, si vos tenés un huerto que está armonizado, no es que no va a haber plaga, es decir, va a haber toda clase de insectos y animalitos y demás, pero nadie va a ser un destructor de lo tuyo, es decir, estamos acá compartiendo. La acelga que yo te voy a regalar no va a ser una hoja perfecta, va a tener algún que otro agujerito porque tengo que compartirlo, ¿no? Pero básicamente también ahí hay un tema donde él explica que las plantas no tienen astralidad. Bueno, esto ya sería entrar como en otra cosa, pero no tienen no tienen el ánimo como tienen los animales. Entonces ellas per se no se enferman. Ellas simplemente acusan el desequilibrio que hay alrededor. La planta no enferma. La planta se desequilibra porque hay algo que anda mal en el entorno, ¿no? Y es lo que trajo, y es una cosa que realmente funciona maravillosamente bien, también muy antigua, son las incineraciones. Es decir, uno, si tiene, por ejemplo, ya en un caso, en principio lo que se usan son plantas que son como repelentes de, es decir, se fortalece la planta con buena aplicación de preparado. Si estás en una zona donde, como me pasa a mí, yo tengo algún que otro cultivo con agroquímicos alrededor, las hormigas que tienen esta misión de revivificar la tierra empiezan a trabajar el triple porque esa tierra está muerta, entonces ellas tienen esa misión de hacer hormigueros y hacer tierra fértil. Entonces, uno lo que hace en principio es poner purines o lo que fuera que las repele, las rechaza, ¿cómo se llaman? Son repelentes en realidad. Son repelentes que uno pone. Si la plaga se hace muy, muy fuerte y este mensaje no es entendido, lo que se hacen son incineraciones, que es agarrar unas poquitas hormigas, te digo en el caso de las hormigas, cucharaditas, se queman en un cuenco de hierro, se queman a ceniza y esa ceniza se dinamiza. Pues imagínate también todas las cosas que nos pueden decir por hacer.
Claro, claro que sí, Mercedes, claro.
Se dinamiza con agua y uno lo esparce y el animal
Claro.
percibe el mensaje de su, digamos, de su congénere, del cadáver ahí. Entonces se retira.
Qué maravilla,
El
Mercedes.
origen del espantapájaro es ese.
Claro.
El pájaro muerto, horrible, que yo pongo en un para que los otros pájaros no vengan y me coman mi maíz o mi girasol, lo que sea, es lo mismo. Lo que pasa es que esto tiene todo un conocimiento atrás, ¿no? Que lo que hace, para mí la diferencia es que lleva a la conciencia. Porque entonces yo ya no estoy echando una hormiga. Yo estoy dialogando con un ser, ¿eh? Que tiene un yo grupal al que yo le estoy diciendo, te agradezco tu tarea, pero donde yo tengo que comer y mi familia tiene que comer, no. Y este diálogo se produce, es real, sucede, y bueno,
Por eso,
es
Mercedes,
indiscutible, es indiscutible.
la antroposofía está, digamos, muchas veces digo como el yo humano, en pañales. En este momento se necesita mucho desarrollo de la conciencia para poder comunicarse con todo lo suprasensible, porque para el ser humano actual, tan materialista, pero materialista a veces se confunde, se cree que es porque, uy, pienso en el dinero. No, no solamente eso es ser materialista. Las preocupaciones mundanas también el alma la materializa, la materializamos. No, no hay una confianza, no adquirimos virtudes que nos comuniquen con el mundo anímico espiritual. Entonces el alma se queda prisionera de la materia. Entonces, todos estos conocimientos. Steiner, para los que están escuchando, hay un libro que es base para trabajarlo, cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, la iniciación, donde ahí uno se va dando cuenta que es un camino que no es un libro para leerlo y ya lo terminé el libro. Ah, yo ya lo leí. cuando yo me río cuando yo ya lo leí, porque es un trabajo que no nos alcanza esta encarnación para seguir trabajando y seguir trabajando, porque en el momento que uno va ejercitando, esto que hoy traes, Mercedes, ya el ser humano lo va a escuchar, va a escuchar el mensaje, va a ver con otros ojos, porque va despertando otros órganos que son anímicos espirituales. Entonces, ya esto que hablamos de lo que significa, ¿no? Esta comunicación con estos seres, donde Steiner, bueno, él era un gran iniciado para poder traer todas estas bases y que después el ser humano que no tiene esta posibilidad de esta conexión, lo vaya comprobando y si quiere conectarse realmente y no solamente saber que porque es esta constelación voy a sembrar, sino a ver, porque si no también repito y no, ¿qué hago? Yo estoy repitiendo lo que dice Rudolf Steiner. Ahora, si uno
Claro.
mismo lo comprueba, porque empieza a comunicarse y a conectarse profundamente, la cosa cambia porque hay un respeto, hay un reconocimiento de estas fuerzas que están y que el ser humano está totalmente adormecido y se cree que él solo, con este egoísmo que hoy nos atraviesa a la humanidad, este egocentrismo, diría, no nos permite esto altruista de abrirnos al mundo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un largo camino de peregrinaje y de vidas para tener el interés genuino de despertar estos órganos que no vienen dados por la naturaleza. Tenemos que hacer un gran trabajo humano, interno, y como dijiste al principio, tres pasos en lo moral, uno en el conocimiento y tres en lo moral.
Y hay también algo que es muy simple y que nos trae, es decir, nos quita un poco esta angustia de que hoy esto es algo que me va a costar tanto llegar y demás. Y yo un día me planteé y yo dije, bueno, si yo soy a imagen y semejanza, algo en mí, en mi devenir natural tiene que parecerse. Entonces yo digo, en realidad, ahí fue donde yo me dije, bueno, tengo los cuatro elementos, ¿verdad? Tengo el fuego. Y para mí el fuego es cuando yo tengo una idea. Me aparece una idea o me aparece un anhelo de algo. Inmediatamente, ¿qué sucede? Lo siento en la emoción. Ay, sí, lo quiero. Eso ya entra como en el aire. Después aparece esto del ánimo. Lo voy a hacer. Lo voy a llevar adelante. Hasta ahora no existe en la tierra lo que yo tengo. Esta es una idea que yo tengo ahí, ponele una silla. Acá no está. La silla la tengo yo en mi cabeza. Listo. Una vez que la hago, la concreto en la tierra y aparece. Entonces yo digo, lo que nosotros vemos en la tierra, todo debe tener seguramente el mismo camino. Seguramente hubo un acto amoroso, volitivo, que se transformó en un pensamiento en el aire, que se transformó en un anhelo en el corazón y en las fuerzas, ¿no? Físicas, y juntó los materiales y lo concretó. Y eso, uno, con un poquito que uno observe, lo empieza a ver en todos lados. Steiner da un ejemplo divertidísimo que es la brújula. Él habla de la brújula y él dice, uno cree que la brújula mira al norte porque la aguja mira al norte. Y en realidad la aguja está tomando el magnetismo de la Tierra entera. Entonces, nada más que detenerse un poquito a ver eso. Ahí nomás te das cuenta que todo lo que está en la evidencia acá en tiempo y espacio tuvo un origen en otro lado. Por eso yo me río cuando yo era jovencita, la gente me decía, pues yo sé, te aclaro, yo de la época de los hippies. Nosotros, en los hippies estaban las dos ramas, ¿viste? Los del gospel, que todo era Jesucristo, Jesucristo, y los otros que eran todos totalmente ateo. Entonces yo lo único que les decía es, pero piensen una cosa, le digo, yo no tengo ni idea si esto es cierto o no, pero a mí se me ocurre algo. ¿Puedo yo hablar de algo que de verdad no existe? No
Claro,
existe, si no está
claro.
en el pensamiento, no está en el ánimo, no está en el aire. No, ¿cómo vas a hablar de? Nombrame algo que no existe, no podés. Porque en cuanto lo nombraste y lo trajiste, es un hecho. Entonces yo digo, estos pequeños gestos, ¿no? De tomar en lo chiquitito estas verdades y
¿Sabés qué
después las vas
pasa,
llevando.
Mercedes? Para llegar a esto que estás trayendo, hay que desaprender lo que cada uno fue recibiendo como educación para poder abrirse y tener el interés genuino de no quedarse con lo que ya sabe y ya conoce y poder tener este interés o este asombro a ver cómo será esto. Porque si no está este interés por el conocimiento, me quedo con lo que me dijeron. Entonces, me parece que lo simple es lo que cuesta tanto porque somos muy complejos, muy enredados, como desde la personalidad. Entonces, para darle cabida al espíritu, volver a lo simple, volver a la tierra, volver a... Me parece que, bueno, es otra vez volver a las raíces, al origen. Es un camino. Quizá para
Es
vos,
verdad.
¿dónde es que estás viviendo, Mercedes?
Yo estoy viviendo en Luján. Yo vivía en Tigre, en Don Torcuato, y no me di cuenta la edad que tenía. Se me ocurrió decir, me encantaría tener una chacra. Y me vine a hacer una chacra y ya tenía muchos años. Pero bueno, igual sucede porque lo que uno personalmente no puedo hacer, siempre aparecen manos y personas y amigos y demás. Y yo acá estoy desarrollando, bueno, una chacrita biodinámica, primero abriendo el espacio a que haya biodinámica acá, como te decía, yo tengo algunos pocos, pero algunos que hacen agricultura convencional, con agroquímicos. De hecho, hay días que uno se despierta y el aire es horrible. Te da ganas de esconder hasta los perros dentro de la casa. Pero en la medida en que uno va aplicando preparados, Steiner también decía eso, que cuando uno aplica un preparado, no es para tu lugar, es para la tierra entera,
Claro.
¿no? Y entonces uno tiene que tener ese gesto. Yo lo
Total.
hago en la medida que puedo, en el tiempo que puedo, cada vez que puedo, y algo empieza a suceder. Algo empieza a suceder
Mercedes, para las
evidentemente al
personas
paso
que
de los años.
están interesadas, ¿dónde se pueden informar?
Y en la página, en la biodinámica, en la página de la asociación, que es www.abda.com.ar
Repetí, ¿cómo es? ¿Arba?
o escribir, sí, abda.com.ar. Ahí nosotros tenemos. Bueno, ahí están todas las regionales para los que quieren conectarse por región. Yo, por ejemplo, acá llegué y enseguida empecé a buscar gente que estuviera con ganas de hacer esto y se juntó enseguida un grupo de 8 o 9, ahora ya somos como 10, que uno es granjero, uno tiene un jardín, otro tiene una cosa chiquitita, otro va a hacer algo, otro que, no importa, otro tiene un campo de 40 hectáreas, pero estamos todos como queriendo poner esto, ¿no? En la tierra.
Qué bueno.
Y la verdad que es muy lindo, es muy lindo. Y a mí a veces cuando me dicen, ay, pero vos haces esa agricultura que es más vieja, que no. Y yo le digo, sí, pero tengan presente que nosotros llegamos acá a decir todas las pavadas y las cosas que hacemos ahora en este siglo, gracias a todo eso que viene de antes.
Sí.
¿No? Eso también hay que tener conciencia. ¿Qué te trajo acá? ¿Te trajo el glifosato? No, no te trajo el glifosato. Por decir algo, perdón, lo de los glifosatos entre las orejas así, pero se lo ganaron. pero Esto que vos decís, ¿no? Esto de ampliar la conciencia, de tener un momento de simplemente mirar. Y una cosa que yo estoy descubriendo ahora, que me parece muy valiosa también para compartir, que es dejarme invadir por, dejar que el aire me diga, que la tierra me diga. Porque uno tiene esta cosa de que yo voy a estudiar el agua y voy a estudiar la tierra, voy a estudiar la planta. Y hay un momento que uno dice, a ver, ¿qué me quiere decir esta planta? Voy, en una de esas pasa algo, por ahí lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero por ahí sucede que, ¡pac!, de pronto te aparece un letrerito, ¿no? Que te dice tal cosa. Que es
Como
esa
la
que tuve.
naturaleza te habla, si nos dejamos,
Exacto.
tenemos que agudizar los sentidos para poder escuchar más allá. Entonces, los sentidos son muy importantes. Nosotros en la antroposofía le damos un gran valor y desde ahí es estos ejercicios que hablábamos de la iniciación, cómo poder escuchar más allá. Me detengo primero a poder hacer un gran silencio. Yo creo que cada uno el silencio lo puede hacer como sabe, como puede, pero es salirnos del ruido, de tanta información, salirse de ese ruido para adentrarse en ese vacío. Hay palabras, hay mensajes que cada uno de nosotros tendremos que descubrir. Ya tenemos que dejar el programa, Mercedes. Me da mucha alegría dejar estos
Pasó volando.
mensajes y las personas que les interese que puedan seguir investigando porque es un mundo, son mundos y somos mundos, así que para descubrir. Muchas, muchas
Bueno, yo
gracias.
agradecidísima, agradecidísima de estar con vos, no solo por la amistad y el conocimiento que tenemos de tantos años, sino porque es muy valioso esto, es muy valioso. Es algo que es importante ponerlo en el mundo, aunque las personas por ahí les llueva, pero en algún momento y a uno mismo le ha pasado, es, ay, eso que me habían dicho alguna vez, ¡pac! Y aparece. Entonces no hay que hacer, no hay que ser amarrete con esto, no hay que, hay que ser absolutamente generoso y abierto. Así que yo te agradezco muchísimo por la tarea que vos haces y por haberme invitado hoy.
Muchas gracias, Mercedes. Y tuvimos buena conexión, que estábamos ahí, porque está en Luján, pero se pudo, se logró. Muchas, muchas
Se pudo, sí.
gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54911-56-52-1688. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar www.vidaasahi.blogspot.com. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2 T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54911 3174 8480. Este programa
es tu favorito.
Que entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.